unos minutos nos contaba aquí en la tarde que han recibido la noticia con alegría, pero también con cierto escepticismo.
Cuatro máquinas que están, las que siempre están a su lado, ¿vale? Una es el soporte vital, que es la de respirar. Luego está una que es la de aspirar las flemas, otra que es el tosedor, y luego tienes la tablet también allí puesta para que él se pueda comunicar, más la grúa, más la silla de baño, más la silla de que está él todo el día tumbado, que es, bueno, es una silla, es una especie de sillón en su caso.
Nos contaba Merced todo lo que necesita para el cuidado de su marido. Carlos nos contaba que necesitan también la ayuda de dos enfermeras, ella que está por la noche, y la ayuda también de los tres hijos del matrimonio. Más cosas, los fallos en los cribados de cáncer de mama también se han detectado en Talavera de la Reina. Hasta 2.500 mujeres no se habrían realizado esas pruebas. Desde el gobierno regional aseguran que esos retrasos se deben al cierre de la clínica que las realizaba. Dicen que antes del 31 de diciembre se realizarán las pruebas a todas las mujeres que quedan pendientes. Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha.
No se va a quedar ninguna mujer sin atender dentro del año que estaba previsto. Lo que estaba previsto hacer en un cuatrimestre se va a hacer en otro cuatrimestre. Ahora veo que el Partido Popular en Castilla-La Mancha, que además de fabricar bulos, se inventa siempre todo tipo de cuestiones, ¿eh? Y se mueven con muy mala fe.
Hamás va a entregar los cuerpos de otros dos rehenes esta noche a Israel como parte del alto el fuego. Con esta última entrega siguen quedando 15 cadáveres por entregar de personas que fueron secuestradas por las milicias palestinas durante el atentado del 7 de octubre de 2023. Y un último apunte, un tornado en el norte de París ha dejado un muerto y varios heridos. La fuerza de este fenómeno derribó varias grúas y arrancó techos de edificios, según han informado las autoridades francesas. Más detalles, Alba Gutiérrez.
Ha sido en la ciudad de Hermon, a unos 20 kilómetros del noreste de París. Esa ha sido una de las zonas más afectadas por el tornado, que ha causado daños en unos 10 distritos. El fallecido es un trabajador de la construcción de tan solo 23 años que se encontraba trabajando en esos momentos. Otras 10 personas han resultado heridas y 4 de ellas se encuentran en estado crítico. Según han informado las autoridades francesas, la tormenta ha sido de una intensidad inusual. En los vídeos que han publicado en las redes sociales se puede ver cómo una grúa cae sobre una clínica y un edificio residencial.
Y nuevas declaraciones del presidente de la Liga respecto al partido en Miami, Román Ruiz.
Javier Tebas ha respondido ante los micros del Chiringuito a las palabras de Dani Carvajal, en las que decía que el Villarreal-Barça adultera la competición.
Primero, considero que no se adultera la competición. Es una visión muy exquisita, digamos, cierta cosa, pero a mí me ha parecido más adulterar la competición pues todos los vídeos de Real Madrid Televisión de la temporada pasada que nos deleitaba, que claramente era para presionar al cuerpo arbitral.
En Champions, a las 7 menos cuarto, el Barça recibe al Olympiacos. ¿Cuál es el ambiente en Montjuïc ahora mismo, Víctor Navarro?
Pues ahora subiendo la montaña de Montjuïc hasta el estadio, un trayecto de 20 minutos a pie, los 2.700 griegos que han venido a animar a Olympiacos, los taxistas han desconvocado la movilización prevista para rodear el estadio, protestando por el acuerdo comercial entre Barça y Uber. Una tarde sin previsión de lluvia, un día soleado, primaveral de 26 grados, se esperan unos 41.000, 43.000 espectadores en Montjuïc, son las cifras que calcula el Barça, y ahora hay unos 100 aficionados culés esperando los autocares con la llegada de los de Hansi Flick y el equipo.
A las 9, doble enfrentamiento entre españoles e ingleses, el Atlético de Madrid visita al líder de la Premier, el Arsenal, y el Villarreal recibe al Manchester City en un partido en el que Rodrigo Hernández recibirá la insignia de oro del submarino amarillo. Escucha toda la Champions desde las 6:30 en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos esperan cielos más nubosos y 22 de máxima. En cuanto al tráfico, todo bastante tranquilo. Complicaciones de entrada solo por la A1 en Las Tablas y de salida a Tres Rivas. Un total de 1.800 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad del partido de Liga de Campeones entre Real Madrid y Juventus. Se disputará mañana a las 9 de la noche en el Estadio Bernabéu. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo, lo que obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en la venta de entradas, separación de aficiones y control de accesos. Y con los votos a favor de PP y Vox, el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado exigir al ministro de Transportes, Óscar Puente, la conclusión inmediata del puente de la avenida de Daganzo. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Hoy se cumple una semana, 7 días desde que Sandra decidió subirse a la azotea de su edificio y lanzarse al vacío. Tenía 14 años y su familia denunciaba desde hace meses que era víctima de acoso escolar. Habían presentado, de hecho, 2 denuncias en su centro educativo. Fue la madre la que fue a denunciarlo en esas 2 ocasiones ante los profesores. Y también habían presentado un informe psicológico que alertaba de la situación de su hija adolescente. Sandra ha sido presuntamente la última víctima del bullying en España. Pero la memoria de la Fiscalía en nuestro país recoge más de 1.100 casos de acoso escolar el año pasado. El de Sandra era uno de ellos. Y como escuchas, continúan las muestras de cariño y apoyo a la familia de la menor. Ha pasado una semana y también siguen las investigaciones sobre lo ocurrido, sobre esas niñas menores a las que la familia señala, sobre esas compañeras de Sandra y sobre el colegio, al que la familia acusa de poder haber hecho muchísimo más, ya que dicen que solo se limitaron a separar a Sandra de las compañeras que supuestamente la estaban acosando. Claro, las imágenes de estas niñas acusadas comenzaron a circular por las redes sociales. Se las señalaba directamente en estas publicaciones como culpables de lo sucedido con Sandra. La última hora nos la cuenta desde COPE Sevilla nuestra compañera Yolanda Guirado. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La última hora, Yolanda, es que la Fiscalía ha pedido retirar esas fotos de las menores de edad y también investigan la difusión de esas imágenes.
Sí, la Fiscalía ha pedido que se retiren esas imágenes de las presuntas acosadoras de Sandra. Recordemos que las 3 niñas son menores y aún así esas imágenes se han hecho virales en las últimas horas. Pilar, te diré que en las imágenes se ve claramente a las 3 menores, se las identifica perfectamente y además en algunos mensajes de estas redes sociales es posible incluso localizarlas por los datos que aparecen de estas niñas en la red. Precisamente hoy el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha mandado un mensaje a las grandes compañías que mueven las redes sociales. Vamos a escuchar a Juanma Moreno.
Yo le pediría a las grandes compañías que manejan las redes sociales que limitaran el uso, digamos, de insultos, descalificaciones entre menores. Eso es algo que ellos con los algoritmos actuales pueden perfectamente bloquear y que desgraciadamente no se hace. Y eso, especialmente la autoridad europea, deberían de tomar carta en el asunto.
Bueno, os podéis imaginar, una vez que se han publicado las fotos de esas presuntas agresoras, con, como te digo, bueno, pues la cara perfectamente de todas ellas, las redes han llenado de amenazas, de insultos a estas 3 chicas. Por eso la Fiscalía también ha abierto ya diligencias de investigación penal por los mensajes de amenazas que se han multiplicado estos días por las redes. Y ante eso, además, hay un mensaje muy claro, muy contundente, Pilar, que la Fiscalía ha mandado, y es que el acoso en ningún caso, nunca, se puede combatir con acoso y con amenazas.
Eso está claro. Y además, sean culpables o no, son menores de edad y no se pueden publicar fotografías de menores de edad, como dice el presidente de la Junta de Andalucía, responsabilidad, y se lo pide también a las empresas a través de las cuales se han difundido las fotografías de estas menores. Ahora mismo estas chicas, Yolanda, no están yendo al colegio, ¿no? Están haciendo las clases de forma telemática. El ambiente me imagino que tiene que ser complicado.
La situación es muy tensa, Pilar, está muy tensa en estos momentos. En esta última semana ha ido increciendo esa tensión. De hecho, después de la muerte de Sandra, algunos días, los muros del colegio donde ella estudiaba han amanecido con pintadas, donde se ha podido leer justicia o venganza, frases como dar la cara o asesinos. Sabemos que las 3 niñas sospechosas de haber participado en este acoso no están yendo a clase, que están recibiendo clases de forma telemática desde sus casas. Fuentes consultadas por COPE Andalucía nos insisten en que estos son solamente medidas cautelares para evitar de alguna manera que todo este caso empeore más todavía aún si cabe, ¿no? Para que os hagáis una idea de la tensión que hay en estos momentos que tú preguntabas, Pilar, las 3 presuntas acosadoras están siendo custodiadas por la policía y precisamente la policía pide mucha cautela, lo decías tú al principio, a la hora de juzgar la posible responsabilidad que hayan podido tener esas 3 niñas, porque por el momento tenemos que recordar que no hay una sentencia, que no hay una condena de un juez y es clave que se determine y que se compruebe el grado de participación o no que tienen estas 3 menores en los hechos.
Yolanda, y se sigue investigando lo ocurrido, lógicamente. ¿Qué es lo que se dice sobre el colegio, sobre la aplicación del protocolo contra el bullying?
Bueno, pues hay muchos frentes abiertos, por eso la Fiscalía tiene la lupa no solamente en las presuntas agresoras de Sandra, también en el colegio donde ella estudiaba. El colegio podría tener responsabilidad, porque bueno, recordemos, como tú decías, que la madre de Sandra fue ella y denunció allí, dijo que su hija estaba sufriendo acoso y el colegio, bueno, no habría activado ninguno de los protocolos, por lo que sabemos en estos momentos. Por tanto, la Fiscalía ahora lo que quiere saber es si el colegio en el que estudiaba Sandra, las presuntas agresoras, ha tenido algún incumplimiento grave con el caso, y si esto es así, la Junta de Andalucía ya ha dicho que habrá consecuencias y que podría el colegio perder el concierto. Recordemos que es un colegio concertado. Y todavía hay más, Pilar, porque la investigación también está centrada en estos momentos en dar respuesta al móvil de Sandra. La policía está investigando el dispositivo de la niña y quiere saber si Sandra sufría acoso no solamente en el colegio, sino también en las redes sociales. Nosotros en esta última semana hemos estado hablando con expertos, y todos los expertos que trabajan a diario con menores, que están en el día a día con ellos, todos hacían la misma pregunta, ¿no? Y es una pregunta que queríamos exponer también aquí, y es qué uso de las redes sociales están haciendo nuestros hijos y qué conocimiento tenemos los padres, los adultos, de ese uso que hacen nuestros hijos en las redes.
Pues es una gran pregunta, ¿no? Y cómo ha cambiado también el tema del acoso escolar, Yolanda. Hace años, si un niño era acosado en el colegio, afortunadamente en su casa estaba tranquilo. Pero ahora, a través de las redes sociales, con un móvil en la mano, el acoso continúa también cuando están en sus hogares. Yolanda Guirado, compañera de COPE Sevilla. Gracias, Yolanda.
Gracias, Pilar.
Pues una semana se cumple del suicidio de Sandra, 14 años después de denunciar que le estaban haciendo bullying en el colegio. El caso de Sandra nos hace mirar a otros similares que se han producido en España en los últimos años. José Manuel López está al frente de Trencats, la asociación que él impulsó después de que precisamente su hija Kira se quitara también la vida. La familia también denuncia que sufría bullying. Fue en el año 2021 y su hija Kira tenía 15 años. Nadie mejor que él para ponerse en la piel de la familia de Sandra. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Resistiendo, como digo yo siempre, resistiendo.
Y me imagino además, José Manuel, que tampoco deben ser días fáciles para vosotros, que este caso os habrá removido a toda la familia, lógicamente.
Sí, porque hay muchas similitudes y muchas semejanzas, ¿no? Y bueno, es una muerte de una niña que me recuerda a mi hija, ¿no? En fin, es duro. Es una noticia dura, sí.
¿Qué se le puede decir, José Manuel, a unos padres, a una familia que está pasando por esto?
No hay palabras que consuelen, ¿eh? Un abrazo y ya está. Y da igual lo que les digas porque...
Porque no hay consuelo.
No hay palabras. Aunque han perdido a una persona que más quieren, ¿no? Y entonces, pues, ahora están destrozados. Yo recuerdo al principio que dejas de comer y en fin, es una pesadilla que no se va a terminar nunca, porque nunca te acabas de recuperar del todo. Piensa que han pasado 4 años y yo sigo medicado, ¿eh? Especialmente porque lo necesito, ¿eh? para estar bien.
José Manuel, tú montaste toda una red de madres y padres y de profesionales del derecho, la educación, la psicología, que trabajan para la erradicación del acoso escolar, el maltrato infantil y los abusos en el entorno educativo. Observando el caso de Sandra, esta chavala sevillana, ¿crees que hay fallos graves en el seguimiento que se hizo?
Sí, claro. Aquí hay mucha dejadez de funciones por parte de la Inspección Educativa sevillana. Ellos me imagino que lo saben. No es una acusación, es una opinión, ¿eh? En el sentido de que a mí ya me han escrito como asociación. Tengo muchos emails de familias diciéndome que ahí ya se sabía que había acoso escolar, ¿no?
En este caso en concreto, ¿te han escrito familias hablando de este caso en particular?
Sí, en el Irlandesas Loreto y en el Irlandesas Bami, que también falleció un niño que se llama Gonzalo, por presunto acoso escolar también, igual que aquí. Sí, bueno, es un concertado religioso, es como el colegio Mañanet, al que iba mi hija, que parece que tienen en común acoso escolar, va a haber en todas partes, ¿eh? En los concertados religiosos y en los que no lo son. Pero yo noto, por la estadística que manejo en mi asociación, que manejan peor la gestión del acoso escolar, que en cierto grado, por ser centros privados, son empresas que necesitan beneficio también y les preocupa más que a un público mantener su reputación. Y por eso no aplican el protocolo con tanta facilidad como podría hacerlo uno público, que no tiene necesidad, ¿no? Porque los niños ya le vienen dado por el Estado, por la autonomía en sí, ¿no?
Bueno, nunca se sabe y si es verdad, que yo te puedo asegurar que conozco casos que ha sido al revés, pero bueno, depende del centro, depende del centro. José Manuel, ¿qué hay que mejorar en los protocolos de actuación para evitar finales como este?
No, bueno, yo te hablaba de estadísticas de mi asociación, ¿eh? No, sí, no sí, quiero. Sí, sí.
Si es que no vamos, eso es, no vamos a personalizar, ¿eh? Claro. Claro.
Sobre un 4 o un 5% más les cuesta más gestionarlo, porque es una práctica que yo manejo. ¿Cuál era tu pregunta? Disculpa.
Sí, ¿qué hay que mejorar, en tu opinión, en los protocolos de actuación para evitar finales como este?
Todo. Aquí hay varios responsables, pero aquí casi todo está mal. La educación es la misma que hace muchos años. La educación ha sido vapuleada por mucho tiempo. Hay que hacer un cambio estructural, desde lo que aprenden los maestros cuando están en la universidad, hasta el máster de profesor. Ellos no reciben formación para cómo gestionar la violencia escolar, no están preparados. Luego, los que son capaces de verlo, si lo denuncian, no tienen ayuda, se quedan solos hasta la dirección. Hay otros que lo ven y miran a otro lado y no tienen consecuencias, aunque hayan suicidios. En fin, hay que hacer una serie de cambios, que esto lo tiene que hacer el gobierno central. De ahí las peticiones que les estamos haciendo nosotros, ¿eh?
Porque tú recogiste más de 250.000 firmas, ¿no?, para pedir una ley contra el acoso escolar y la aplicación de un protocolo anti-bullying. ¿Qué ha pasado con esto, José Manuel?
Sí, bueno, nosotros lo que pedíamos era una ley integral de acoso escolar, porque con la LOPIVI parece que no es suficiente la que se creó en 2021, ¿no?, que trata algo sobre el tema. Pues hace 2-3 años se entregaron 233.000 firmas a la ministra Pilar Alegría, nos reunimos con ella, pero no han hecho ningún cambio legislativo. Y por eso ahora, el próximo día 6, que es el Día Internacional de Acoso Escolar y Ciberbullying, volvemos a ir a Madrid, vamos a pedir reunión con la ministra, uh-huh. Hemos convocado a gente delante del Congreso de los Diputados a las 12 del mediodía, que es un jueves, el día 6, y lo que pedimos es que o se desarrolle esa ley y se legisle, o el resto de leyes se adapten a la realidad escolar actual, con todo Internet y con todos los cambios que ha habido en la sociedad, como has dicho tú antes, o una compañera, antes te ibas a casa y estabas a salvo, ¿no? Ahora la persecución del niño es constante, porque existe el ciberbullying, hay la persecución en redes, ¿no? Y eso no lo soporta un adulto, un niño tampoco lo va a soportar.
Pues ojalá haya cambios y os escuchen en esa reunión que tenéis en los próximos días. José Manuel, muy amable, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias por la voz al acoso escolar, gracias, muy amable a vosotros, gracias.
Gracias, José Manuel, un abrazo para toda la familia. Bueno, se habla mucho del protocolo, de qué pudo fallar en este caso de Sandra, pero ¿en qué consiste realmente el protocolo anti-bullying que en teoría se tiene que activar en los colegios? ¿Qué es lo que se hace en un centro escolar cuando unos padres o un niño denuncia un caso de acoso? Israel Remoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero que hay que decir, Ra, es que cada comunidad autónoma tiene su propio protocolo, que es algo que está descentralizado.
Claro, sí, esto está dependiendo de cada comunidad, pues activan uno o tienen un protocolo o tienen otro. Está descentralizado, tú lo dices, y muchos colegios. Incluso no todas las comunidades son iguales, pues hay colegios que tienen protocolos complementarios para evitar también los casos de bullying, para actuar antes. No tiene nada que ver con ser colegios privados o concertados o públicos, cada uno tiene el suyo, incluso medidas complementarias. Pero hay rasgos comunes, ¿eh?, en comunidades autónomas, en este protocolo. Lo primero es, el que tienen en común casi todas, es la detección y comunicación inmediata. Hablan de que en cuanto el niño le dice a sus padres o a sus profesores que sufre acoso, un acoso que puede ser físico, verbal, o lo que decía José Manuel, ciberacoso, que ahora está en auge, todo lo de las redes sociales, que ahora no te puedes ir a casa tranquilo, pues hay muchísimos adolescentes que lo sufren por redes, y es un gran reto. Pues este acoso debe comunicarse, y si se lo dice a los padres, tienen que decírselo al centro, y si se le dice al centro, se le tiene que comunicar a los padres. En Madrid hablan de intervención inmediata, en la Comunidad Valenciana hablan de un máximo de 24 horas para dar esta primera comunicación y ya la protección. El segundo punto es investigar a la víctima y a los agresores lo más rápido posible. Se constituyen equipos de valoración, tutores, orientadores, inspección educativa, si es necesario en algunos casos, ¿no? Se analiza lo ocurrido, se recogen pruebas, mensajes online, grabaciones, y se determina si hay acoso. Una vez que se confirma o se cree que hay sospechas graves de un caso de acoso, se implantan medidas para proteger a la víctima. Aquí está el gran agujero, Pilar. Y es que el 90% de los casos de acoso, cerca del 90% denuncian muchas asociaciones, se soluciona con la víctima teniendo que abandonar el centro. Y ese es el gran drama, que es la propia víctima, la que sufre ese presunto caso de acoso, la que se tiene que ir del colegio para solucionarlo. Luego seguiría el seguimiento, el registro, la comunicación a la inspección educativa o al organismo educativo competente y, bueno, imponer sanciones si fuese necesario.
Lo que está claro es que en el momento en el que hay una sospecha de un posible caso de acoso escolar, ese protocolo se tiene que activar, que es lo que ha fallado aquí en este colegio de Sevilla con estas consecuencias fatales. Israel Remuñán, gracias.
Gracias a ti.
Hoy es el Día Internacional de Regreso al Futuro. Un 21 de octubre, sus protagonistas llegaban al futuro en el año 2015, fíjate. Para nosotros esto ya es pasado, y bastante pasado. Un lío de fechas, un jaleo temporal, que solo puede desenmarañar una persona que piensa que el condensador de flujo se puede comer. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Has hecho una máquina del tiempo con un DeLorean.
Hombre, estás DeLorean, esto también loco. Se come, ¿no?
Todo. DeLorean mixto, me gusta a mí. Con un poquito de queso.
Eso es, jamón, a la plancha,
riquísimo.
Así con mantequilla. Muy rico, muy
bueno.
Rico. Oye, cómo nos gusta Regreso al Futuro, ¿verdad?
Qué peliculón y qué visionario, ¿eh? Porque
sí,
a mí, no sé cuál de las películas, el malo de Regreso al Futuro me recuerda a Donald Trump, pero clavado. O sea, echarle una revisión porque esto es como los Simpson, que predicen el futuro. Yo vengo a hablar del pasado y de aquella época, porque ahora todo el mundo habla de drivers, de cookings, de plugins, de tipos de spoiler, del mood, del pues
ok. ¿Qué te pasa en la boca?
El merrenda, pues esto. La gente habla muy raro ahora, los adolescentes son extrañísimos. Yo quiero que volvamos a hablar como en los 80. Hoy en nuestro ranking, frases desactualizadas que queremos que vuelvan. En el puesto número 10, los modernitos de ahora cada vez que nieva suben una foto al Instagram. Nosotros nos conformábamos con decir, ¡uy, qué pelete! ¡Uy, qué viruji! ¿Eh? Y quedabas como un señor. Puesto
bueno, también
número...
hacíamos una cosa en nuestra época.
¿Cuál?
Esa nieve que se acumulaba en la ventana, la tirábamos para que cayese al que estaba abajo. ¿No hacías
sí que
tú esto?
Le venía guay. Yo lo hice esto en Filomena.
Claro.
Yo antes vivía en un ático y recomendaban que quitaras la nieve, que la tiraras para que no se hundiera aquello. Bueno, yo vivía en un 11. Cuando tú tirabas nieve desde allí, eso era un proyectil, eso era una bomba. Y los vecinos me insultaban bastante. Entonces dije, yo prefiero que se me caiga el ático a que me sigan insultando de esta manera. Bueno, seguimos con frases desactualizadas. Puesto número 9. Ahora los modernitos que van de guays dicen cosas como, me voy de party, esta noche tengo una rave. Lo bueno es decir como antes, me voy de guateque a mover el esqueleto. ¡Ay, qué
bonito!
Puesto número 8. Ahora mismo cuando uno está de acuerdo con algo dice, pues ok. Bueno, lo de pues ok ya está hasta desactualizado. Fíjate lo que te digo, ya se va modernizando. Antes, en los 80, cuando teníamos un castellano bueno y bonito, decíamos, podabuten. Eso sí que eran frases, de verdad. Puesto número 7. Cuando ahora te dan una gran noticia, está muy de moda lo de decir, cómo mola, qué pasada. Pero si quieres ser un auténtico desactualizado, de verdad, de manual, tienes que decir cosas como, toma Jeroma pastillas de goma, o la que más me gusta, ¿pero qué me estás con Tainer? Puesto número 6. ¿Y cuando te saludan? La gente, bueno, pues ahora siempre te dice, pues bien, pues bueno, tirando, de eso nada. Si te preguntan, hola, ¿qué tal? ¿Tú qué tienes que decir, Pilar?
Ocal.
Muy bien con ocal.
Claro.
Puesto número 5. Cuando uno se quiere despedir, jamás puede dar dos besos, eso es demasiado moderno y además últimamente estamos muy al roce. Cuando uno se quiere ir a su casa, lo que tiene que decir es ¡hasta luego, Luca! O como mucho, ¡chao, pescado!
A mí me gusta mucho hasta luego, Lucas.
¡Hasta luego, Luca! Es que es increíble, chiquito, de verdad. Ay, puesto número 4. Si alguien te dice, pero tío, ¿de qué vas? No te quedes callado. Los años 80 nos dieron expresiones que te ayudarán a salir de esa situación. ¿De qué vas? Opción 1.
¿De qué vas? Bitter Cash.
Muy bien, opción 2.
Me lo están soplando.
Opción 2, ¿de qué vas?
Ni idea.
De Barrabás, que mola más.
De Barrabás, que mola más, sí, es verdad. Lo tenía olvidadísimo.
Ay, qué recuerdos. Puesto número 3. Ante cualquier ataque, discusión o riña, saldrás airoso con un rebota, rebota y en tu culo explota.
De esto me acuerdo perfectamente.
Madre mía, me encantaría que hicieran esto en el Congreso de los Diputados.
Pero tenías, ¿verdad?, que hacer así con los brazos, entrelazadas así, las manos y efectivamente. Decías así, ¿verdad?
Me encantaría, me volvería a interesar la política si la gente dijera esto, ¿eh?
¿Tú te imaginas Pedro Sánchez, ese? Los miércoles en la sesión de control, que eso es un pim pam, ¿eh? Dice rebota, rebota y en tu culo explota. Yo lo veo, lo veo.
Genialidad. Puesto número 2. Te llaman por teléfono y haciendo un homenaje a los más grandes, a Martes y Trece, lo coges y dices, dígamelón. Y me voy a ir con el puesto número 1. Sería una despedida muy clásica. Me la aspiro, vampiro.
Vampiro.
Pero me voy a recordar otra vez esa que dice ¡hasta luego, Luca!
¡Ay, que nos gusta a nosotros, chiquito! Oye, no te vayas, no te vayas. Después de recordar todas estas frases, qué recuerdos, ¿eh? Nuestro Jimeno siempre... pecador de la pradera, no te vayas. Que digo que tú siempre abriéndonos archivitos en la memoria, en nuestra cabeza. Se van desplegando, eso es, se van desplegando carpetas y se van desbloqueando recuerdos. Oye, que estamos hablando de mezclas imposibles en la comida, en la mesa. Y como tú eres así de raruno y tienes estas cosas, hemos dicho, vamos a ver qué mezcla hace Jimeno.
Pero,
por ejemplo, el bocata de chorizo con nocilla o con chocolate,
clásico,
que este es un clásico. Eso es.
Yo una vez me comí unos garbanzos de bote con fuet, que no estaban malos, y luego yo me hice una pizza de espaguetis.
Ah, una pizza de espaguetis.
Sí, porque yo tenía en casa una base de pizza congelada y me había quedado sin tomate. Y tenía unos espaguetis con tomate.
Con tomate reseco.
De la comida. Y digo, ¿pero cómo? ¿Estoy loco? ¿Y esta unión no la está viendo todo el mundo? Digo, pues ya está.
En Italia meto no los han dado espaguetis, con esto todavía.
Eso es.
Madre mía.
Le eché los espaguetis, luego le eché encima queso y luego pues lo que le suelo echar siempre, ¿no? Jamón, chorizo, más queso, fabada, lo que se venga.
Lo que tenga en mano. Madre mía, la mezcla.
La pizza la aguanta todo.
La mezcla de Jimeno. Pues de esto estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Bueno, no exactamente cocina de aprovechamiento, pero sí es verdad, de mezclas imposibles o experimentos culinarios en el 607-150602.
Gracias, Jimeno. Y ahora
hablamos
de la Mutua.
Sí, porque intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
Hemos encendido la linterna en Jerusalén.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando en Gaza? Hace 24 horas un equipo de la linterna captaron en directo este momento. Cardenal Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista Pizzabala. Monseñor, estamos ante una oportunidad firme y real para la paz.
Esperemos que sí. No estamos tan seguros de
eso. Ella nació en Israel, siendo pequeñita se fue a vivir a Sevilla. Sus tíos fueron secuestrados y meses después devueltos con vida.
Es imposible no alegrarse, pero a la vez, con lo que hemos vivido, es muy complicado y es muy difícil pasar página.
¿Qué dicen los gazatíes?
Los gazatíes es una población con mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza, ¿no?
En la radio, todo pasa en la linterna de COPE.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen.
Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escápate y disfruta con Soltour y Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por Europa y vive la esencia de la Navidad en ciudades como Venecia, en los mercadillos navideños de Budapest o la autenticidad y crisol de paisajes de Marruecos. Reserva ya tu escapada de Soltour en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Throwing petals like, do you love me at night? Head is spinning and it don't know when to stop.
En marzo de 2021, Marcos y su mujer decidieron buscar un nuevo hogar para vivir con sus hijos en su ciudad, en Badajoz. Y muy cerquita de donde residían, a unos 800 metros, empezaron a levantar un edificio que les gustó. Tras interesarse por la promoción y acudir a la inmobiliaria, decidieron dar el paso y comprar un inmueble, un bajo con plaza de garaje trastero, valorado en 217.000 euros. Para ello firmaron un contrato de reserva. entregaron una señal de 3.000 euros con la idea de formalizar un poquito más adelante ya el contrato de compraventa. Los meses comenzaron a transcurrir, la construcción avanzaba y esta pareja quiso hablar con la promotora, pero tras varios intentos no lo consiguieron. Así que decidieron acudir personalmente a las oficinas. Y allí es cuando comienza su pesadilla. 4 años de batalla judicial y un piso por el que dieron una señal, 3.000 euros, que sin embargo ahora mismo está disfrutando otra familia. Marcos Monroy, ¿cómo estás, Marcos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Marcos, vosotros veíais cada día cómo avanzaba la construcción del edificio de vuestra casa que habíais dejado señalizada con 3.000 euros. ¿Cuándo os disteis cuenta de que las cosas no marchaban bien?
En el transcurso del tiempo que nosotros hicimos el contrato de reserva, nos anunciaron de que meses más adelante pues nos llamarían para formalizar el contrato de compraventa. Viendo que no se ponían en contacto con nosotros, pues decidimos pasar por la inmobiliaria, la cual había formalizado toda la documentación, para preguntar que por qué no se nos había llamado para ya firmar el contrato de compraventa. Y ahí fue cuando nos dijeron que había surgido un problema. Entonces nosotros quisimos interesarnos que cuál había sido el problema y nos dijeron que había habido un incremento de la vivienda de unos 17.000 euros. En una primera instancia nos dijeron que era por el tema de la guerra de Ucrania, uh-huh, y que habían subido los costes de los materiales, cosa que nosotros no vimos con buenos ojos porque no entendíamos que tenía que ver un conflicto bélico con una vivienda que querías comprar aquí en Extremadura, en concreto más en Badajoz, que no tendría nada que ver. Entonces pues no estábamos de acuerdo con eso y ahí fue cuando empezó pues toda la pesadilla que llevamos hasta ahora mismo sufrida.
Marcos, ¿cómo era la casa que ibais a comprar? Decía yo que es un bajo con plaza de garaje, trastero. ¿Cuántos metros cuadrados tenía?
Sí, metros cuadrados serían unos 90, 90 y tantos metros, uh-huh, cuadrados. Entonces era una vivienda pues que está ubicada en un residencial justo al lado del río Guadiana, que pasa por aquí por Badajoz, y con unas calidades que nosotros habíamos visto que bueno, que podíamos optar a ella y lo habíamos visto con buenos ojos.
Era una casa donde pensabais vivir toda la familia con vuestros hijos, disteis esa señal, esos 3.000 euros, pero de pronto, bueno, dejáis de tener ese contacto con la inmobiliaria, con la promotora concretamente de la vivienda, y cuando ya conseguís hablar con ellos, como nos contabas, pues os encontráis con que os encarecen la vivienda. Cuando vosotros decís que no vais a pagar esos 17.000 euros de más, ¿qué os dicen? ¿Que han subido los materiales? ¿Qué es lo que pasa, Marcos?
Bueno, nosotros vimos en ese momento que pensábamos que eso no lo podían hacer, porque entendíamos de que nosotros en el contrato de reserva, una de las cláusulas específicamente ponía en concreto que ese dinero se descontaba del precio final. Entonces entendíamos que nosotros habíamos hecho ya el primer pago sobre una cantidad que ellos habían estipulado que costaba la vivienda. Si habían encarecido los materiales, entendíamos que ese no era nuestro problema. Ellos tienen que hacer un cálculo de los posibles inconvenientes que tengan en subida o bajada de material. Pedimos asesoramiento y nos recomendaron a Fernando Cumbre, que es nuestro abogado, el cual le pusimos nuestro caso desde el primer momento. Él lo tenía muy claro. Sabemos que ha habido otras familias que intentaron también averiguarlo. Otras personas dijeron, otros letrados dijeron que sí lo podían hacer, que eso era algo que podía suceder, y Fernando desde el primer momento dijo que eso no, estudió el caso y optamos por presentar una demanda a la promotora y a la inmobiliaria que nos había dicho lo de la subida.
Fernando Cumbres, citabas a tu abogado, vamos a hablar también con él. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Al final, pues muy bien, y más después del piropo que me acaba de echar.
Oye, Fernando, ¿te pueden cambiar el precio de una vivienda cuando tú has señalizado en unas condiciones concretas?
No. Lo primero en un Estado democrático y de derecho como nuestro es la seguridad jurídica. Y cuando firmamos un contrato, es como dice el latinajo, los pactos están para cumplirlo. No podemos unilateralmente venir ahora e incrementar el precio. En el caso, como bien ha indicado Marco, se excusaron con el tema del COVID, con el tema de la guerra de Ucrania, pero...
Y la crisis de suministros, me imagino que sí. Es verdad que los materiales han subido en los últimos años. Esto es así, pero tú has comprado una vivienda o la has señalizado en unas condiciones, te lo tienen que respetar.
Claro, pero es que además, curiosamente, en este caso, había unos pisos que se permutaban al dueño del terreno. Y ese recargo se prorrateaba entre todos los que compraban. no entre los pisos que se entregaban al propietario del terreno. Era curioso. Pero por desgracia, esto es una práctica que se está extendiendo. Con la publicidad que tuvimos en Extremadura con este caso, estoy llevando precisamente procedimientos en Asturias, en Madrid y otras partes de España, porque por desgracia esto es una práctica que se ha extendido con muchas constructoras que están incrementando unilateralmente los precios de los inmuebles.
Sí, en vuestro caso, en el caso en concreto de Marcos, Fernando, vosotros recurrís a la justicia, ganáis el juicio en primera instancia y la inmobiliaria decide recurrir a la Audiencia Provincial de Badajoz y este tribunal también os da la razón a vosotros. ¿Qué pasa después? ¿Cómo llega el piso a ser propiedad de otra familia?
Pues lamentablemente el mismo día, curiosamente, el mismo día que la Audiencia Provincial de Badajoz, un año y medio después, resuelve el recurso de contrario y desestima el mismo, dándonos la razón nuevamente, ese mismo día la constructora se va a una notaría y firma con una familia la compraventa del inmueble. Por tanto, hay una segunda familia, que es un tercero de buena fe, que adquiere esta casa y esa compraventa ya no la podemos anular. Entonces, mis clientes, a pesar de esta lucha en los tribunales y de estas dos victorias, se ven ahora privados. Y, irónicamente, la constructora ha acudido al Tribunal Supremo para intentar revertir esta situación. Nosotros ya se lo hemos advertido al Tribunal Supremo y, como no es de otra manera, hemos acudido también ya a la vía penal porque entendemos que es un alzamiento de bienes y, además, una estafa de doble venta de esta constructora en concreto, aquí en Badajoz.
Claro, Marcos, porque así lleváis además 4 años. Habéis perdido los 3.000 euros de reserva que nos han devuelto. Pero eso hay que sumarle todo el dinero invertido en abogados y, por supuesto, el golpe emocional que supone quedarte sin la casa con la que llevabas tanto tiempo soñando. ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo lo estáis viviendo, Marcos?
Hubo unas palabras que le dijimos a Fernando porque él nos avisó que esto era un procedimiento largo. Bueno, nosotros, como él bien ha mencionado, aparte, recuerdo también de que nosotros, cuando nos dieron la primera sentencia y ellos recurrieron, en ese mismo tramo de ese tiempo, antes de ellos recurrir, ellos ya habían firmado un contrato de reserva con la vivienda. O sea, que ellos, a sabienda de que habían, de que tenían que respetarnos las condiciones que habíamos pactado con ellos, pusieron el piso en venta. Entonces, el golpe es que vemos que tú vas siguiendo todos los procedimientos, vas cumpliendo con la ley y ves que estas personas van haciendo lo que les da la gana. O sea, ellos han hecho lo que han querido y entonces pues hemos ido arrastras a través de ellos. Y como bien usted ha mencionado al principio, nosotros hemos visto la construcción desde que era un solar que no había absolutamente nada. Ves cómo va creciendo, ves tu vivienda, ves pues ese es el piso, pues esa es la terraza. Y al final ves que hacen todo eso emocionalmente, pues es un peso.
Es un palo, lógicamente. Generáis unas expectativas, ¿no? Veis esa casa, pensáis que va a ser vuestra, apostáis por ella, dais un dinero que cuesta mucho juntarlo y al final os encontráis en esta situación en la que la justicia os está dando la razón, pero, Fernando, dices, hemos acudido a la vía penal. ¿Y ahora qué? Por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que les devuelvan el dinero? Porque lo de darles la casa ya complicado si es propiedad de otra familia.
Claro, los 3.000 euros de reserva inicial, Pilar, sí lo van a recuperar. Y también vamos a solicitar unos daños y perjuicios, porque date cuenta que Badajoz no, a esta vivienda, por sus características y por la región en la que vivimos, la vivienda es más económica que en otras partes de España, ¿no? Pero así todo, una vivienda de las mismas características aquí en Badajoz ha pasado de 217.000 euros que le pedían a ellos inicialmente a 350-380.000.
Fernando, nos decías que el caso de Marcos y de su mujer no es único, que a raíz de su historia te han llegado más casos también de denuncias, de abusos a la hora de comprar una propiedad. ¿Qué recomendarías a alguien que si quisiera comprarse una primera vivienda o que fuese a cambiar también de casa, como era el caso de esta familia?
Bueno, pues yo invito a los oyentes, es muy importante ponerse siempre en manos de un profesional, me explico. Igual que acudimos al médico o al dentista con carácter previo, muchas veces una mera consulta con un profesional que nos lea y nos revise un contrato nos puede quitar muchos quebraderos de cabeza y ahorrarnos mucho dinero a medio y largo plazo.
Pues Fernando Cumbres, abogado, y Marcos Monroy, muchísimas gracias a los dos por contarnos este caso. Y suerte, Marcos, que se resuelva pronto esta situación.
Gracias. Muchísimas gracias.
Todos conocemos. conocemos la escalada que se hace en la montaña, pero ¿sabías que también hay escalada urbana? Pues es lo que van a hacer en Potes, en Cantabria, este próximo fin de semana. Y nosotros nos preguntamos si trepar por un edificio es muy diferente a hacerlo por eso, por una montaña. ¿Cómo te entrenas para ello? Ante esta y otras preguntas, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra escalar para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate, subir, trepar a una gran pendiente o a una gran altura, eso es lo que dice la RAE sobre la palabra escalar, que nos valdría en este caso, pero claro, tiene también algo de locura, mucho de riesgo y otro tanto de control mental y de control físico. ¿Tú eres muy de montaña o de intentar ascender a ellas?
Bueno, yo soy de paseíto por la montaña, un poquito de trekking, pero escalar así en vertical, eso ni de broma.
No, yo el otro día subí en que se hizo nosotros pues, a un sitio y me parecía ya, vamos, subir al Everest, o sea, que imagínate. Luego está ese empeño del ser humano por ascender a lo más alto.
El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra?
Aquí Rob Abasi.
Rob, ¿dónde estás?
En la cima del Everest. Hemos llegado.
Claro, si esto llama la atención, ascender a una cumbre, la más alta, ¿no? Lo que me llama la atención es los hombres y mujeres araña, que son capaces de trepar por lugares imposibles. Claro, por ejemplo, lo van a hacer en Potes, pero ¿cómo va a ser esa cita, Pilar?
Bueno, pues para saberlo tenemos con nosotros a Finuco Martínez, CEO de B3, empresa que organiza la Copa de Escalada Urbana. Finuco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿en qué consiste esta escalada urbana? ¿Qué es lo que vais a hacer este fin de semana en Potes?
Bueno, como bien decíais, o sea, el símil es los hombres araña y mujeres, niños en este caso. Es una modalidad, la escalada urbana, precisamente el protagonista de la escalada es el propio pueblo. Los edificios emblemáticos, en este caso de la villa de Potes, son la instalación natural por la que vamos a escalar. Esta copa urbana pues se inició hace 5 años precisamente en esta villa, y de lo que se trata es hacer una competición popular donde la gente viene de diferentes lugares de España con sus colchonetas, que se llaman crashpad, que se protegen y se ponen debajo del sitio donde se va a escalar, y durante esta semana pues unos expertos escaladores abren diferentes itinerarios en sitios emblemáticos, como puede ser el ayuntamiento, como puede ser el convento, puede ser la Torre del Infantado, sitios icónicos que hacen que el lugar de Potes durante este fin de semana sea un lugar icónico para poder escalar, porque la cosa más importante es la gente viene a escalar ese día y es el único día que se puede hacer esto con permiso. Uh-huh.
Claro, es que esa es clave, lo que acaba de decir, que con permiso, porque claro, no se puede subir a lo loco por ahí, no solo porque te puedas caer, sino además también porque hay que preservar el patrimonio, porque son cosas delicadas que vosotros hacéis con cuidadito, ¿verdad?
Sí, por supuesto. O sea, cuando nosotros los escaladores, y yo que me inicié, soy gallego, y me inicié en el dique de abrigo, en una muralla del puerto de La Coruña, la escalada, a diferencia de lo que hablabais inicialmente en la cabecera del Everest, son dos cosas diferentes. El alpinismo es una cosa diferente, que se sube, se anda hacia la cima de la montaña. En este caso aquí, nuestras herramientas son los pies y las manos, simplemente con una bolsa de magnesio que llevamos, la tiza que llevamos en la espalda, para sacar el sudor de las manos. Y lo único que hacemos es colgarnos de esos dedos, de esas rendijas, de esa piedra que están en los pueblos, como digo, de esta villa, en las zonas de, y simplemente nosotros no tocamos nada, no clavamos nada, no. Uh-huh. Precisamente todas las señalíticas que hacemos es de madera que va toda en un entorno natural, o sea, no hacemos daño.
Es decir, vosotros subís como Spiderman, como los hombres de araña, hacia arriba y bueno, sin arneses, como destacabas, por eso ponéis la colchoneta, ¿no?, que citabas al inicio, Finuco, como protección.
Sí, esto es una, dentro de las modalidades que existen ya, estamos hablando de un deporte que ya es olímpico desde Tokio, y esta modalidad que vamos a hacer en Potes, que se junta con la Copa de España de Boulder y Velocidad, es precisamente esa disciplina, el Boulder. es una escalada sobre rocas o sobre fachadas o sobre rocódromos que no superan más de los 4 metros de altura.
Oye, Finuco, me imagino que tenéis que tener una fuerza en las manos, en los dedos, tremenda, ¿no?
Bueno, es como todo, mira, o sea, cuando ves desde fuera un deporte que no lo conoces, la Fórmula 1 cuando lo vemos, digo, ¡guau!, es increíble, ¿no?, cómo corren estos, pues es igual desde fuera. La fuerza que tienes que tener, evidentemente, es el progreso, la progresión que tienes que tener para escalar, pues tienes que tener fuerza en las manos, pero muchas veces se piensa que toda la fuerza del escalador es en las manos, ¿no? La base fundamental de un escalador, la técnica fundamental de un escalador, si vas a escalar sobre todo una pared de 1000 metros, se basa en las piernas.
Bueno, hay momentos en los que hacéis auténticas virguerías, o sea, os ponéis casi en posiciones que desafiáis a la gravedad, que es cuando dices, ¿cómo pueden llegar a hacer eso? ¿Cómo el ser humano es capaz de adaptarse de esa manera, ¿no? De alguna manera, vosotros lo que hacéis es recuperar lo que somos primates homínidos y que teníamos esas capacidades que hemos ido perdiendo, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, precisamente has dado en la clave. Cuanto más pequeño, cuanto más se coja un crío en la infancia, más natural va a escalar. ¿Por qué? Porque precisamente cuando un recién nacido lo sueltas en el suelo, lo primero que hace es querer subirse a una silla, querer avanzar hacia arriba. Entonces, esa capacidad de primate que llevamos en el ADN se va perdiendo. ¿Qué pasa? Que cuando un niño empieza a escalar a los 5 años o así, pues tiene unas capacidades de elasticidad y de memoria pues que vas perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, la evolución que tiene un escalador precisamente es esa, que cuanto más joven empieza, más capacidad de memorizar esos movimientos para poder escalar.
Bueno, está claro que la expresión subirse por las paredes en vuestro caso no es de cabreo, sino de placer, y además siempre supone un reto. Y lo vamos a poder comprobar este fin de semana en Potes, en Cantabria, donde se va a celebrar la Copa de Escalada Urbana. Finuco Martínez, CEO de B3, empresa que organiza este torneo, esta competición. Finuco, gracias por atendernos. Que vaya todo bien.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un abrazo. Pues ya te digo yo, que yo este fin de semana he estado subiendo ahí a unas cumbres allí, pero muy bajitas. Pero aún así
a unas cumbres, parecían, te estás poniendo, bueno, vamos, como...
A mí me parecían, bueno, unas cascadas que decía yo, no la pueden hacer abajo en vez de arriba, pero bueno, pero muy bonitos. La verdad es que sí, y es que la escalada es lo que tiene, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori, por eso hemos hablado con alguien que sí hace escalada de verdad y sí que nos lo ha contado de verdad.
John Uriarte, gracias.
Un beso.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Pues fíjate, un maestro jamonero destierra el aceite en las tostadas con jamón y él propone mojar esas tostadas en café y naranja. Y luego lo tuestas, dice, y ya le pones encima el jamón. Oye, y asegura que está buenísimo. La combinación jamón-café-naranja a mí me resulta pelín raruna. Rosa Rosado, bueno, no sé cómo lo ves tú.
Sí, sí, además es que nos encanta hablar de mezclas raras, que es lo que estamos haciendo con los oyentes esta tarde, y mezclar salado y dulce, a ver, en los aperitivos, en los postres, vale, pero hay gente muy atrevida.
Buenas tardes, gente. Pues a mí sí me gusta mezclar lo dulce y lo salado. Por ejemplo, poner naranja o piña en el arroz con pollo. Incluso poner melocotón en almíbar a veces. Pero me encantaba cuando era jovencita comprarme una de esas patatas fritas de un tipo McDonald's o algo así y un helado de chocolate y comerla a la vez. Y ya le digo, a mí me encanta mezclar el salado y el dulce. Un saludo, gente.
Bueno, hay gente a la que le gusta mucho mezclar y hay gente que no, que es muy reacia a estas cosas.
Hola, gente. A mí no me gustan las cosas raras ni las mezclas raras, los experimentos con gaseosa. Entonces, no. A mí dame las cositas normales y ya está. Que lo paséis bien.
Dame adiós. Mi tostadita con jamón y
eso
déjate
es,
de
lo clásico y lo que funciona y lo que nos gusta.
Eso, mezclas imposibles hoy en el 607-15-0602.
Rosa, ¿y qué celebramos este martes?
Pues Pilar, hoy celebramos el Día Mundial del Yogur. Y fijaos qué curioso, hace más de 100 años Isaac Carasso, preocupado por la salud de su hijo, empezó a elaborar y vender yogur en farmacias. Había descubierto sus propiedades saludables en los Balcanes, donde la gente vivía más años, y la receta era bien simple, leche fresca y fermentos naturales. Y hoy Danone sigue usando esa misma receta. El hijo de Carasso, llamado Daniel o Danone, como le llamaban en casa, vivió 103 años. Una curiosidad que seguro no sabías en este Día Mundial del Yogur.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Su misión es ganar, la tuya proteger. ¿Sabes qué es una caja botín? Están cada vez más presentes en videojuegos para menores. Muchas prometen recompensas inciertas a cambio de dinero real. Y eso ya no es entretenimiento. Es otra cosa. Menos loot boxes, más real gamers. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española.
Hagamos algo nuevo.
En la tarde de domingo.
Que la saben...
El turismo es un gran invento.
Pero ¿cómo traemos el mar?
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás.
Para hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? No va a pasar nada.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Sí, quiero que lo otorgo, sí, concedo.
Viva el cine español en 13.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Polémica sesión de control al gobierno en el Senado cuando Yolanda Díaz ha tomado la palabra para replicar a la portavoz del Partido Popular. Este ha sido el momento.
Queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán.